América Caracas.
Gracias por la atención. Volvemos en una hora.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la noticia por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo, como siempre, la sintonía a este su programa en el día de hoy, 26 de julio del año 2019. Y precisamente vamos a comenzar nuestro programa agradeciendo pues la producción de Miguel Sánchez, y es un programa de lujo, porque mis invitados en el día de hoy son dos espléndidos analistas políticos, mi compañero de labores, compañero de lucha, expreso político, Alberto Müller, profesor de periodismo, periodista, y un hombre estrechamente casado con la verdad, y mi analista político de Tras la Noticia, el profesor, politólogo y fundador de Patria de Martí, Julio Schilling. A ambos les doy la bienvenida y las gracias en este programa especial que ha sido dedicado a analizar el verdadero Moncada, la infamia de vincular al apóstol José Martí con un acto de terror que indultó a la nación cubana. Buenos y buenas tardes a los dos.
Gracias, Cari, por invitarme a este programa en donde uno de los objetivos es poner a Martí en su sitial y no en el sitial oscuro y traidor donde lo ha puesto la dictadura de Fidel y Raúl Castro.
Encantado. Bien, Julio, tú precisamente eres el fundador de Patria de Martí, un tanque de pensamiento dedicado a difundir la realidad y a tópicos muy interesantes, analista internacional. Me gustaría, por una cuestión de delicadeza, Alberto, comenzar con Julio, que no es de la casa, aunque es parte de la casa, para que me dieras tu visión de por qué razón una fecha que debió ser siempre luctuosa, una fecha que debió haber sido respetada como un acto de terror que sembró de luto Santiago de Cuba, Bayamo, es recordada siempre con fiesta, con alegría, pero en especial, ¿por qué la cobardía de no asumir Fidel Castro la responsabilidad de ese acto y decir que el autor intelectual del Moncada era nuestro apóstol, un hombre de fe, un hombre de letras, un hombre que murió de cara al sol, que no evitó la muerte, que no se escondió? Dame tu visión de por qué razón tiene que ser precisamente vinculado nuestro apóstol con un acto de terror.
Con mucho gusto, querida Cari, compartir con mucho más gusto más esta gran tribuna con con Alberto y con tantos amigos ahí en Radio Martí y la audiencia en Cuba. Esta fecha es realmente una fecha de luto, es una calamidad, por dos razones grandes. Primero, porque es la fecha emblemática que lanzó este episodio, el episodio de mayor tragedia en la historia de Cuba. Y segundo, por lo que tú acabas de mencionar, por esta transgresión a la figura nacional de Cuba. Es un sacrilegio echarle la culpa de semejante acto descabellado en el sentido de un propósito político y un pleno acto de terror. Entonces, ¿por qué lo hace? Muy sencillo, para buscar de las figuras más grandes cubana y me atrevo a decir con el permiso de nuestros amigos continentales, la figura más grande de América Latina, cómo pretende vincularlo a la monstruosidad que surge de la simbología del ataque al cuartel Moncada. Entonces, es consecuente, eso sí, con la larga historia del castrocomunismo. En otras palabras, formar todo un movimiento, alcanzar el poder político, iniciar un proceso dictatorial sobre mentiras tras mentiras tras mentiras, empezando por este mismo ataque, que primero muchos de los que fueron del bando de que Fidel Castro pues representaba ni siquiera sabían a dónde iban, y peor aún, no sabían lo que había detrás de el movimiento que buscaba quitar del poder al régimen autoritario de Fulgencio Batista, y me refiero a instalar una dictadura comunista. Entonces, ahí vemos también la gran infamia de vincular a la figura de José Martí, que era totalmente antitético a el comunismo. El socialismo en general está ampliamente documentado, y sin embargo constantemente vemos el pretender ligar al apóstol de nuestra independencia a semejante movimiento que ha causado tanto daño a nuestra patria.
La visión que tienes tú, Alberto, que eres un hombre que indudablemente has estado estrechamente vinculado a la lucha, tanto desde tu posición como periodista, como tu posición como activista. ¿Por qué? ¿Por qué vincular a José Martí en un acto tan desdenable, en un acto que indudablemente llenó de luto y de dolor a la nación cubana, y que de ahí en adelante, porque no es menos cierto que si un 10 de marzo se rompió el orden constitucional, un 26 de julio se causó un desorden moral, político y social en Cuba?
Bueno, la pregunta el por qué, Cari y Chilling que nos acompañan, ¿no?, y amigos de Cuba. Mira, hay que entender a Fidel Castro, y por supuesto hay que poner y compartir con el pueblo de Cuba de quién estamos hablando. O sea, Fidel Castro ha sido un hombre de suerte, o sea, un hombre que llegó a convertirse en un líder de los movimientos de izquierda, de los movimientos comunistas del mundo. Sin embargo, y esto hay que decirlo sin exageración, porque obviamente estamos haciendo uso de hechos históricos, Fidel Castro es parte de dos asesinatos que se producen en la Universidad de La Habana, y además están causados por esos dos asesinatos. Fidel Castro es un hombre que promete en el discurso después del Moncada toda una democratización de Cuba y un respeto a la Constitución, y traiciona esos postulados. Fidel Castro habla en su juicio precisamente del que vuelva el curso cívico y el curso constitucional a Cuba, y también lo traiciona. O sea, dicho esto, es importante empezar con quién es Fidel Castro. O sea, Fidel Castro es una persona, primero, muy acomplejado, bien, porque además él nunca le perdonó a su padre ser un hijo natural. ¿Te das cuenta? Entonces, un hijo que no tenía, que tuvo mucho tiempo oculto, precisamente porque no el padre estaba casado y una relación que, bueno, eso pasa y eso no es nada malo, pero él eso no se lo perdonó a su padre. O sea, estamos hablando frente a una personalidad, yo te diría esquizofrénica, una personalidad que se vira hacia la violencia cada vez que quiere resolver algo, y lo demostró con los dos asesinatos en la Universidad de La Habana, uno a Manolo Castro, el gran dirigente universitario, y todo esto está fundamentado. No estoy hablando nada que no sea histórico. El hecho de que él traicione su mensaje en el Moncada, que él traicione los pactos de México con Echevarría, el pacto de la Sierra Maestra con Felipe Paso, demuestra la naturaleza traicionera de Fidel Castro. Y la terrorista lo demuestra con los asesinatos que tiene en su prontuario. Entonces, ese Fidel Castro, que se haya convertido en una ilusión para alguna gente del mundo totalitario, del mundo comunista, del marxismo, bueno, ese sería otro tema a analizar. Estamos frente a un hombre que no tiene escrúpulos, que tiene complejos, que es un esquizofrénico de la violencia y que además es un traidor. Ese es Fidel Castro. Dicho esto, bueno, claro, dicho esto, no usa Martí. Puede haber usado a Dios, si Dios se le para enfrente, igual lo usa y lo traiciona, como usó a Martí y lo traiciona, como inclusive usó a Echevarría. Cuando Echevarría hace el acto a Palacio, que es uno de los actos más heroicos de la Revolución Cubana frente a Batista, ustedes lo saben, y además lo que estoy diciendo no lo está inventando Alberto Müller, está en la historia. Fidel Castro desde la Sierra Maestra. O sea, José Antonio acaba de morir y Fidel Castro acusa el 13 de marzo de un acto putschista contra la revolución. Porque claro, él se da cuenta que si el 13 de marzo triunfa, él no tiene cabida en la historia de Cuba. Él lo sabe, porque Echevarría sabía perfectamente que Fidel Castro era un asesino. Tenía en su prontuario dos muertos, dos estudiantes, bueno, un estudiante y un policía universitario. Entonces, ¿qué haya usado a Martí? Claro, no, usó a Martí. Obviamente traicioneramente también, porque Martí era del además el único hombre de la historia de Cuba que plantea de que para formar una nación, esa nación hay que formarla con todos y para el bien de todos, que es su famoso discurso el 26 de noviembre en Tampa. Bien, cuando va a Tampa invitado por el Club Ignacio Agramonte. En ese mismo viaje, al día siguiente, Martí pronuncia que es una pieza de fundamento político cuando dice que la primera ley de la República debe ser el respeto a la dignidad plena del hombre. Oigan esto, Fidel no se respetaba ni a sí mismo. Usó a Martí, repito, como mató a los dos, al estudiante y al policía en la universidad, como traicionó el Pacto de México. En el Pacto de México hay un testigo que es Fran País. Y en el Pacto de la Sierra Maestra hay dos testigos, bueno, José Antonio y Fran, y en la Sierra, Felipe Paso y Raúl Chivas. Entonces estamos frente a un personaje realmente que para nosotros no vale nada. El Moncada fue un golpe de efecto, no tenía realmente ninguna posibilidad de ganar, era un tratar de ganar tiempo, él sabía perfectamente, por eso la matanza que hace inicialmente a personas inocentes, y eso lo dice Gustavo Arco, que participó en el Moncada, y lo dice Mario Chani, dos de los personajes históricos del asalto al Moncada, que obviamente después tuvieron que pagar largos años de condena en el presidio político, porque eran dos demócratas. Bien, estaban haciendo una lucha pensando que era una lucha organizada, decente, en donde la libertad iba a ser el fundamento de esa lucha, y no fue así. Entonces, eso explica que Fidel Castro use de la forma que usa, de una forma muy baja, muy sucia y muy traicionera, la figura del apóstol de la independencia de Cuba para vincularla a un asalto al cuartel Moncada, que en definitiva fue un acto terrorista. Hay que decirlo como es, no estamos tampoco, uno no puede llegar a un lugar donde tú lo puedes conquistar y matar como se mató en el Moncada. Entonces, bueno, eso no sé si contesto tu pregunta.
No, desde luego la contesta y más que contesta, pero ahora viene una pregunta que quiero hacerle llegar a los dos, porque a mí siempre me llamó la atención que un día que debía ser de luto fuera celebrado con fiestas, con carnavales. Yo recuerdo que en una oportunidad mi mamá, nosotros vivíamos pegados a Infanta, le fue imposible prácticamente salir a la calle porque eran los carnavales en un 26 de julio y todo esto pues a mí me golpeaba. Yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que este pueblo, en vez de rendirle tributo de forma seria, responsable, a un acto que cambió el rumbo de la historia de Cuba, a un acto que llenó de luto y que comenzó una guerra entre cubanos que no era necesaria? Cuba no necesitaba una revolución tan radical. ¿Por qué? Porque ese desprecio a la vida, ya estando él en el poder, ¿por qué ese desprecio al propio cubano que él llevó a morir? ¿Y por qué razón la figura de José Martí tiene que ser vinculada a todos estos actos desdenables? Julio.
Cari, antes de contestar esa pregunta importante, mira, uno tiene, cuando habla de la gran necesidad de que en Cuba se lleve a cabo una justicia transicional como un requisito para que Cuba pueda alcanzar, llegar a ser un Estado democrático, una de las razones es precisamente el daño antropológico que el castrocomunismo ha hecho, y esto es una manifestación de eso. En otras palabras, que el pueblo de Cuba, o sea, y una gran parte de ella, a su figura nacional, el vínculo que el castrocomunismo ha intentado establecer con la monstruosidad que lleva más de 70 años en el poder con nuestro apóstol, pues en efecto requiere un proceso de descomunización y requiere un proceso de formación cívica precisamente para que se sepa la verdad, para que la historia tal y como fue y que nuestros próceres tal y quienes eran sepa el pueblo de Cuba que el pensamiento martiano por el cual se edifica la nación de Cuba es totalmente contrario a la perversión dictatorial que ha existido en los últimos 70 años. Y por eso la simbología y aniquilar esa simbología, igual que se hizo post Segunda Guerra Mundial con el nazismo y el fascismo italiano, es necesario hacer. En cuanto a los carnavales y todo esto, el castrocomunismo se ha convertido en un experto en banalizar las cosas, en intentar precisamente entretener a las personas con cosas para que no vean su trágica realidad. Entonces, esto es nada más que un intento más de blanquear el desastre, los crímenes y la falta de espacios de mínima civilidad en Cuba con entretenimiento que representa el carnaval. Por eso es que no le importa la seriedad del evento, no le importa calumniar a próceres. Todo esto forma parte de la necesidad de establecer mitos y de entretener a la población para mantener un estado doméstico dentro de los cubanos.
Sí, ahí yo añadiría también, Cari y Chilling, que obviamente Fidel Castro en su estrategia de poder no solamente despreció los símbolos, bien, despreció a los héroes, a los patricios de la guerra de independencia. En Cuba no se habla de Agramonte ni del 20 de mayo. El 20 de mayo es casi un pecado, porque para Fidel Castro la República nació el primero de enero, ¿no? Y es otra forma. Además, los fusilamientos de Fidel Castro, que fueron un acto de irrespeto al ser humano, se fusilaron inocentes cuando en Cuba lo que hacía falta era un acto de amor a los José Martí. Fidel Castro empieza a fusilar a troche y moche a cualquiera. Entonces, todo esto dicho así, yo pienso que es un poco el ocultamiento, y por eso, bueno, hacen fiestas, hacen carnavales, y bueno, a veces los pueblos no tienen la conciencia que deberían tener. Ese sería otro tema social. Pero todo este desprecio a los símbolos, todo este desprecio al ser humano en los fusilamientos del 59, que estamos hablando de esa época precisamente, todo ese desprecio a los compromisos con los revolucionarios como Frank y José Antonio y Felipe Pazos y Raúl Chibás, hombres dignos de la historia de Cuba, todo este desprecio no era más que para ocultar, es un ocultamiento de la traición. Fidel sabía que él tenía que traicionar los compromisos de la Revolución Cubana y, por supuesto, usó todos los mecanismos que él tuvo a su alcance, porque además era un hombre sin escrúpulos. Además de ser un esquizofrénico de la violencia, de la muerte y del terrorismo, tú te das cuenta, era un hombre muy poco decente. Y por eso todo este ocultamiento de tratar de que la gente no piense por qué se ha fusilado en Cuba de la forma que se fusiló, por qué se metió preso a un Huermato. Coincidamos o no con Huermato, era un hombre decente, un hombre que lo que renuncia porque no está de acuerdo con los comunistas y tiene que cumplir 20 o 30 años de prisión. Y así, si vemos la prisión de Mario Chani, un hombre que estuvo con Fidel en el Moncada, tuvo que cumplir 30 años de prisión, le rompió el récord a Mandela en la prisión. Y esto son hechos históricos que lo que demuestran es que Fidel Castro elabora una estrategia sucia, terrorista, para ocultar su traición. Al menos así yo lo veo.
No, y recordemos que un 12 de julio del año 57 se creó el Manifiesto de la Sierra Maestra, precisamente firmado por Raúl Chibás, Felipe Pazos y Fidel Castro, donde se separaba el movimiento 26 de julio de lo que hubiera sido la lucha cívica por la restauración de un Estado de Derecho que no se cumplió. Claro. Que no se fraguó, que fue traicionado, porque como Saturno fue devorando uno por uno a todos y cada uno de sus mejores hijos. Quiero agradecerles a los dos esta simbiosis que hemos hecho de la vida de Fidel Castro, de la vida del 26 de julio, de cómo cambió ese movimiento, el rumbo de la nación cubana, que hoy por hoy nos tiene a todos pensando en una isla que fue la más bella del Caribe y hoy está convertida en una isla de terror y de dominio absoluto por los que traicionaron la fe que muchos cubanos pusieron en ella. Gracias a Alberto Müller, gracias a Julio Schilling, gracias por haber hecho este análisis y poner en perspectiva que no fue Martí el autor intelectual del Moncada, que el autor intelectual del Moncada fueron las ansias de poder de un hombre frustrado que ha sido el que más ha odiado a todos los cubanos. Me voy a una pausa y regreso en nuestra segunda media hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
Y estamos de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde hemos dedicado nuestro espacio hoy a recordar una fecha luctuosa, a recordar cómo sucedieron los hechos, quiénes fueron los intérpretes fundamentales de aquella revolución traicionada que un 26 de julio de 1953 asaltaron los cuarteles en Moncada y Goicuría. Y precisamente tengo el placer de compartir con una persona estrechamente vinculada al proceso revolucionario. Una persona que, primero y ante todo, siento un profundo respeto, una gran admiración. Ha sido un hombre muy honesto en todos sus actos, y me refiero a José Heredia, conocido como Richard. Bienvenido, Richard.
Muchas gracias por esa presentación. No soy tan merecedor, pero de todas maneras te lo agradezco mucho.
Vamos a comenzar porque la generación nueva tiene una visión de lo que fue el asalto al cuartel Moncada, de lo que significó dentro de todo este proceso de 60 años ya, ese acto que indudablemente sembró de muerte y de terror en plenos carnavales de Santiago de Cuba a una ciudad que estaba de fiesta y que fue comandado por Fidel Castro, su hermano Raúl y un grupo de seguidores. Pero José Heredia tiene una visión y tiene una historia que narrarle al pueblo de Cuba, a las nuevas generaciones que quizás desconozcan cómo comenzó este proceso. Y me gustaría, Richard, ante todo, que empezaras por decirnos quién es José Heredia y cómo te vinculas al movimiento 26 de julio.
Mi nombre es José Heredia, soy nacido en Santiago de Cuba, me crié allí y me sorprendió a los 15 años el golpe del 10 de marzo. El golpe del 10 de marzo conmovió mi casa debido a que nosotros no éramos ni comunistas ni éramos de la gente de Batista. viejo mío perdió su trabajo y trató de incorporarse como trabajaba en, como empleado público, y cuando fue a La Habana tratando de buscar relaciones con Mujal, que era del Partido Auténtico, para ver si lo podían restituir en sus cargos. Realmente la Mujal le dijo sencillamente que había que jurar los estatutos de Batista. Y mi padre regresó a Santiago de Cuba y nos reunió a mi mamá, yo y él, los tres en la mesa del comedor, y nos dijo con esta frase, sin quitarse el traje todavía de La Habana. Dice, sencillamente nos queda una, en esta mesa lo que tenemos que ya comprometernos a una cosa. Tenemos que estar dispuestos a pasar hambre durante el tiempo que dure este gobierno, porque nosotros no podemos jurar los estatutos de Batista, porque no podemos violar la Constitución ni aceptar la violación de la Constitución de la República.
Por lo tanto, tu lucha siempre fue por la restauración de la Constitución.
Absolutamente, absolutamente. Y eso llevó hambre a mi casa y pasamos 20 trabajos, y yo tuve que pasar mucho trabajo para poder terminar los estudios míos y poder llegar a la Universidad de La Habana sin un centavo, pero con el interés de hacer una carrera que me permitiera salvar a mi familia y mantener el honor de la familia por no aceptar la ilegitimidad del régimen que había en ese momento.
Bien llegada a la Universidad de La Habana, te conviertes en líder estudiantil. Háblanos un poco de ese tiempo, porque indudablemente la Universidad de La Habana fue un bastión de la lucha por la libertad y la democracia en Cuba, buscando la restitución de la Constitución que había sido violada cuando se interrumpe el ciclo, democrático en Cuba a través del golpe militar de Fulgencio Batista. Háblame de ese tiempo. Sí. ¿Y cómo llegas tú a pertenecer más tarde al movimiento 26 de julio?
Muy importante, muy importante. Yo llego a la Universidad de La Habana con las manos en el bolsillo, y lo primero que hago es con el maletín llego a la universidad y me recuesto en el patio de los cabezones y digo, llegué a la universidad, y aquí es este es el principio de una lucha por una lucha por salvarnos económicamente a mi familia, y otra lucha por incorporarnos a los elementos que desde el día 10 de marzo se fueron al Palacio Presidencial a brindarles la cooperación de la FEU al señor Carlos Pío Socarrás para salvar la Constitución. Ya la universidad para mí era un símbolo, para mí era una meta. Yo dejé de ir a la Universidad de Oriente para ir a la Universidad de La Habana por esa razón. Entonces llego a la Universidad de La Habana y después sencillamente busco manera de cómo vivir allí. No voy a narrar la historia porque es bastante larga, pero no tiene sentido no robar el tiempo en eso. Lo más importante es lo siguiente: me dedico en la universidad primero a examinarme, porque había matriculado por la libre y iba a examinarme en la universidad, y así me voy conociendo a ciertos elementos que estaban allí. Estaba en una época de vacaciones y ahí conozco a cierta gente el 26 de julio, un día que se celebra el 26 de julio de ese año 1954-55. Entonces estaban la gente del 26 de julio y se sacaron una manifestación desde la escalinata, a la cual me incorporé yo sin estar todavía involucrado en nada, y ahí tuve el primer choque con la policía en la esquina de la universidad, frente a la escuela de la escuela de ciencias comerciales. Me hirieron porque dispararon, y la esquila de las ametralladoras, de las balas, me hirieron un brazo, de todas maneras. Entonces, sencillamente, ese fue mi bautizo en aquel momento. Eso ayuda mucho a levantar la adrenalina en el ser humano para decir, seguimos luchando. Entonces, no importa, así a partir que me dediqué a servir a todo el que llegaba a la universidad para matricularse, me convertí en un servidor de todos los compañeros que llegaban. Estaba constantemente vinculado con los elementos de la FEU, y eso me permitió aspirar a delegado de curso, con un grupo de elementos nuevos que habían llegado a la universidad, que venían del Instituto de la Víbora, que se identificaban como el bloque estudiantil de ingeniería, algo así. Entonces, con el tiempo, aspiro, salgo electo delegado de la Escuela de Química, y más tarde me van a visitar a la Casa de Huésped, me va a visitar un grupo de muchachos jóvenes, compañeros míos de la universidad, de la Escuela de Ingeniería, que se me identificaron, yo los conocía, pero se me identificaron porque eran hijos de exoficiales del Ejército Constitucional. Y me plantearon lo siguiente, me dijeron, mire chicos, que hay una cosa muy sencilla. Los comunistas quieren coger la Secretaría General de la Escuela de Ingeniería y nosotros hemos analizado la situación y creemos que tú, estamos seguros que tú no eres comunista, y si tú estuvieras en disposición de aceptar la Secretaría General contra los comunistas, pues sencillamente te respaldaríamos para que salieras electo secretario general. Y bueno, claro que sí, nosotros no aceptamos ni comunistas ni batistianos, sencillamente. Entonces, pues, así fue, fuimos a la asamblea donde se suponía que los elementos del BEI, que eran comunistas, en el que se encontraba un muchacho que se llama César Gómez, que después estuvo en el problema de la microfacción más tarde, eran miembros del Partido Comunista, y yo no lo sabía 100%, pero ahí se identificó todo. Sencillamente fuimos a la asamblea, ellos no esperaban que yo aspirara, y cuando plantearon si alguien más aspiraba, dije yo, y me votó todo el mundo, y ahí salí con mayoría absoluta, y los comunistas perdieron. Eso, con el tiempo, me encontré un día que Raúl Castro tenía conocimiento de eso desde hace tiempo. Cuando se presenta la lucha en la universidad en 1959, él pone como condición el hecho de que para reunirse conmigo nuevamente para tratar el problema de la universidad, yo tenía que recordarme de que yo había tenido un conflicto con los elementos del Partido Comunista y que eso no se había olvidado. Fíjese usted, o sea, que Raúl Castro heredaba la acción contra mi persona producto de eso. Realmente quiero decirte que cuando tomé posesión, el Partido Comunista me preparó, la juventud me preparó un acto de repudio al salir de la Escuela de Ingeniería. Cuando yo salgo después de haber tomado posesión, lo que tengo dos cordilleras de gente esperando para pasarme a golpes. Realmente yo decidí cruzar, y cuando yo atravieso la línea, realmente nadie me disparó un golpe, nadie hizo absolutamente nada, alguien dio una orden contraria y se paralizó la operación. Eso se convirtió en un proceso de captación. Más tarde trataron de captarme para el Partido Comunista. Me nombraron a dos o tres elementos diferentes con respecto a eso. Es bueno señalar que desde hacía mucho tiempo, antes de llegar a la universidad, yo había estudiado bastante sobre todo lo que tiene que ver con marxismo, leninismo, todas esas cosas lo había estudiado. Porque el barrio mío estaba lleno de comunistas, y yo conocía a todos los comunistas. Pero nosotros no teníamos hoy otros comunistas en aquella época, sencillamente no pensábamos igual que ellos, y sencillamente no compartíamos con ellos, y menos si aspiraban al poder, todo lo contrario. Eso estaba muy definido en mi casa y en mi familia y todo. Entonces, la razón mía para no aceptar las pretensiones de ellos con respecto a mi persona era muy sencilla. Yo les decía, el hecho es muy sencillo, ustedes tienen un error desde el punto de vista ideológico, pues el marxismo o el comunismo no pueden llegar, si llegan al poder no le quedan más, estando en el poder ya, en Rusia misma no pasan 50 años en que el Partido Comunista va a fracasar, tanto económicamente como políticamente. O sea, embarcar a Cuba en esa gestión sencillamente es convertir a Cuba en un fracaso, en un desastre. Y si ustedes van a ser responsables de eso, yo no voy a ser responsable de eso. Eso se lo dije a Manuel Stolik, se lo dije a dos o tres elementos que me lo mandaron para tratar de reclutarme. Y así fue la lucha mía contra ellos ahí a partir. Entonces, en una ocasión, ya se acercan los momentos más álgidos del proceso, un día llega a la Universidad de La Habana, Temístocles Fuentes, junto con un grupo de muchachos de Santiago de Cuba, que yo sabía que pertenecían a movimientos revolucionarios internos de Santiago, que no tenían nada que ver con el 26 oficialmente. Pero en ese momento se había producido el pacto en México, donde Carlos Prío Socarrás y había ido también José Antonio Echevarría, y había ido también Fran Pais, y Temístocles Fuentes representaba a Carlos Prío Socarrás con respecto a ese pacto en La Habana en ese momento, y me lo encuentro en la Plaza Cadena y me digo, ¿qué haces? Digo, no, aquí, chico, dice, bueno, que tú estás trabajando, estás incorporado aquí a alguna gente. Digo, bueno, no, todavía estoy incorporado a Marcelo Fernández, que salió presidente de la Escuela de Ingeniería, y dice, chico, yo creo que este muchacho es de izquierda, me dijo él. Digo, bueno, en este momento yo soy secretario general. Dice, hace falta, todavía no había celebrado las elecciones, perdón, de la Escuela de Ingeniería. Y entonces dice, no, es necesario que tú converses con José Antonio. Y entonces me llevaba a Fedor, entonces ya yo conocía a José Antonio, pero no tenía compromiso político con él. Entonces me dice, me presenta José Antonio y Fructuoso Rodríguez, ahí. Entonces dice, mire, chico, me identifica con ellos. Entonces yo me dice, bueno, ¿y cómo tú estás respaldando a Marcelo? Sí, estoy respaldando a Marcelo. Dice, bueno, mira, el mismo José Antonio me dice, mira, José Antonio, Marcelo Fernández es de mi pueblo, de Cárdenas, él es comunista. Pero de todas maneras, no importa, tú sigue aspirando ahí, que nosotros te vamos a dar todo el respaldo para que tú salgas delegado de curso. Pero vamos a mantenernos siempre firmes, juntos, con vista a lo que se avecina. Y ok, pues establecimos un contacto en eso, seriamente. Eso fue un convenio. Anticomunista, bien definido. El directorio revolucionario era anticomunista con José Antonio Echevarría y Fructuoso Rodríguez. Y yo de Westbrook. Uno de los que, vaya, que me ayudó mucho a ver más claro muchas de las cosas fue yo Westbrook, porque era un individuo era un idealista bien definido y un americanista muy serio, americanista de latinoamericano, o sea, lo que se supone que debamos tener la juventud bien clara y bien definida es cuál es el destino de América en el futuro de la humanidad, y eso estaba definido por nosotros desde hace mucho tiempo, y eso es lo que nos llevó a luchar y nos ha mantenido luchando toda la vida, cosa que ha sido la traición de Fidel Castro ha sido sencillamente mutilar el desarrollo de América. En una conspiración, que no queda más remedio, que ha habido una conspiración de gente que ha estado siempre dispuesto a evitar que nosotros lleguemos a donde tenemos que llegar. Pero a la larga creo que estamos iniciando un nuevo camino.
Pasemos ahora a Richard Heredia, ya el 26 de julio.
El 26 de julio, bueno, sencillamente estábamos ya en la universidad ahí, y estando en la Plaza Cadena, en la escuela de Ciencias como Ciencias, en la escalinata, dos o tres amigos míos, entre ellos Marcelo Fernández, estaba dos o tres más, bueno, no te puedo decir los nombres ahora para no perder tiempo, definimos, chicos, bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento? Si sucediera, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a incorporar desde el punto de vista político en el proceso insurreccional o no insurreccional? Sencillamente, mi palabra fue la siguiente: el que traiga la guerra aquí, no queda más remedio, hay que incorporarse a él. Porque el partido auténtico no está dispuesto a la guerra todavía. Ha hecho todo lo posible, se lleva desde el 52 haciendo pininos para esto, pero realmente han fracasado en muchas cosas y no veo disposición dentro del partido auténtico, al que yo pertenecía, no veo disposición de lucha seriamente. Eso lo saqué muy claro el día que le dieron la paliza que Paco Pérez le dio la paliza a José Antonio Echevarría en una manifestación ahí frente a la cafetería Vicky en San Lázaro, que lo dejó tirado ahí junto con su hermano. Yo, con la gente del partido, la juventud del Partido Auténtico, digo, bueno, vamos a buscar quién que aquí del partido tiene un arma, porque a Paco Pérez hay que hacer un atentado, no queda más remedio. Entonces, bueno, empezamos a buscar un arma y todo el mundo sabía, para el partido se enteró de que en qué estábamos, y ese revólver y esa pistola apareció jamás, ¿entiendes? Entonces, eso me llevó a concluir, sencillamente, que con el Partido Auténtico no se podía hacer guerra. Había que estar dispuesto a hacer la guerra con quien llevara las armas y la guerra al país. Fidel estaba en esa posición. En ese momento no estábamos contra Fidel, sencillamente ni simpatizábamos con Fidel, pero si llevaba la guerra nos incorporábamos aquí. Y así fue. Fidel,
o sea, tú me quieres decir que había un grupo de personas que estaban luchando por la reincorporación de Cuba a un Estado de Derecho, pero que no veían justamente en la figura de Fidel Castro el líder máximo, el hombre que se robó todo ese proceso.
No, absolutamente no, absolutamente no. Sencillamente él desembarcó, trajo las armas, ¿y qué pasó? Sencillamente ese desembarco fracasó. Fue un fracaso, pero estos muchachos de Santiago de Cuba, con Fran País a la cabeza, habían estado trabajando seriamente, y no vinculados con el Partido Auténtico, pero sí relacionados con el Partido Auténtico y una serie de gente luchadora de Santiago de Cuba, y se habían hecho un trabajo y se habían entrenado, el entrenador fundamental que tenía la juventud en Santiago de Cuba era Pepito Tey, nos enseñaba a disparar, enseñaba a hacer y asambleas constantes, clandestinas, no clandestinas, antes de que Fidel desembarcara. Resultado que ya Fran tenía una organización a la que yo no pertenecía, todavía yo no pertenecía a eso, pero él tenía una organización que es la que se suma en el Pacto de México. Cuando Fidel desembarca, el único que está preparado para darle respaldo a Fidel Castro para que ese hecho del desembarco no fuera el fracaso que fue, sencillamente fue Frank. Frank con el respaldo de la comunidad santiaguera que estaba detrás de esa organización, ese movimiento. Es decir, Santiago de Cuba estaba movilizado contra la dictadura de Batista desde hacía rato. Entonces, la figura que se fue destacando y fue llevando la vanguardia del proceso ese fue Frank País. Y Frank es el que manda a los 78 mil miembros de la organización hacia donde está Fidel Castro con armas, dinero, etcétera, y vituallas. Y todo. Así fue como empezó la cosa. Entonces, al producirse ese fenómeno, ya nosotros, de palabra, estábamos vinculados a ese movimiento. Desembarcó con las armas, están las armas peleando, no queda más remedio, hay que pelear con eso. Se cierra la universidad, voy a Santiago de Cuba, y sencillamente ya no puedo participar en la FEU porque la FEU está cerrada. Yo estoy en Santiago, me incorporo a la FEU de Oriente. La FEU de Oriente está relacionada con el 26 de julio. Y a través de la FEU de Oriente, me incorporo al 26 de julio y empiezo a luchar como un simple militante de la organización.
¿En qué año te alzas tú, Richard? Y justamente te quiero hacer la pregunta porque sé que perteneciste y durante el tiempo que estuviste alzado, primero estuviste en la columna 1 con el propio Fidel Castro y después en la columna 2.
Al revés, el problema es el siguiente. Ya yo llego a desarrollar mi trabajo dentro de clandestina, donde hasta el punto en el que, y es creado por Frank, se crean los revolucionarios profesionales. Entonces, un revolucionario profesional, el concepto era sencillamente el que dedicaba las 24 horas al día por completo al proceso de lucha. No hay otra alternativa, ni hay otra cosa más que hacer que pelear. Y así yo llego a la dirección nacional del 26 de julio, principalmente para tratar de bloquear a los elementos de izquierda comunista que estaban tratando a través de Ricardo Alarcón de boicotear el trabajo del 26 de julio en La Habana. Y así se me da la misión de eliminar o de evitar que esa gente coja el control del movimiento estudiantil en La Habana. Así es como yo voy a La Habana y así es como yo llego a la sede. Entonces, yo llego a La Habana y hago ese trabajo, provoco trabajo con respecto a la huelga de estudiantil para incorporar a la huelga general, que era la meta del proceso en aquel momento, y liderado por Frank. Se produce la huelga del 9 de abril, fracasa la huelga del 9 de abril. Estoy en La Habana durante un periodo de tiempo haciendo una serie de trabajos con respecto a mantener el 26 de julio y trabajar en una serie de cosas ahí. De ahí no sé que no hay más remedio, me dedico, tengo que irme a Santiago de Cuba, y ahí cuando llego a Santiago, que se supone que por la posición que yo ocupaba tenía que ir a la Sierra Maestra precisamente, me bloquean la ida a la Sierra Maestra y solamente se abre la posibilidad de ir a Segundo Frente, después que ya yo he caído preso, porque en una misión que tuve que hacer en La Habana, caigo preso en una trampa que se me preparó, y caigo preso en La Habana y en el Buró de Investigaciones. Salgo del Buró de Investigaciones por gestiones de mi padrino, Chepín Navarrete, que era ex senador de la República, y íntimo amigo de mi padre, y que me ayudó a estudiar, y que me pagó parte de los estudios, gran parte de los estudios míos, y ese hombre fue el que me sacó de la cárcel del Buró de Investigaciones, con 14 millones de pesos que le dieron a Batista de la vía mulata para que tenía que cobrar ellos, y se lo dieron a Andrés Domingo Morales del Castillo, y eso hizo que me sacaran del Buró de Investigaciones. Llego a Santiago de Cuba, cuando llego a Santiago de Cuba no me queda más remedio, me dice ir alzarme, pues ya yo no tengo otra alternativa, y voy al Segundo Frente. Cuando llego al Segundo Frente, ahí está Vilma Espín, está Raúl, está toda esta gente, ay, perfecto, pero yo llego ahí como un simple militante. Yo no voy a reclamar nunca ninguna posición basada en los encargos ni responsabilidades que tuve antes. Hay que ganarse las cosas en el camino. Y así sucesivamente realizo una serie de actividades en el Segundo Frente y me dan el grado de teniente, cosa que cuando me sorprenden con un grado de teniente, el señor Raúl Castro personalmente, yo estoy bañándome y en eso va pues, Luzón y Belarmino Castilla, a donde me estoy bañando, me dice, oye, ahí está Raúl, que tiene, ha venido, que mira, para darte los grados tales y tal y tal. Digo, no, chico, hay una cosa muy importante aquí, y yo no he luchado por establecer un régimen de tipo militarista en mi país. Estas cosas, yo soy civil fundamentalmente, estoy aquí porque es la única alternativa que hay, pero yo no estoy dispuesto, yo no acepto grados militares, y no estoy, no acepto que se desarrollen. La razón por la cual yo planteo esto es porque ya yo he recorrido todo el Segundo Frente y me doy cuenta de una serie de cosas que están pasando en el Segundo Frente y que han pasado antes que yo llegara, que me informé de todo eso y que no me daban ninguna confianza de participar en una organización de algo que yo veía que tenía mucha trascendencia, que yo desconocía, pero me preocupé extraordinariamente. al público.
Ahora bien, ¿cuál es tu visión de Raúl Castro cuando tuviste un contacto con él? ¿Cómo ves a Raúl Castro desde la Sierra Maestra?
Muy sencillo. Raúl Castro es un personaje. Por el informe que yo recibí antes de los campesinos en la zona, Raúl Castro actuó seriamente cuando desembarca en el segundo frente. Cuando va a entrar en el segundo frente, Raúl Castro provoca la eliminación de como ahorca como a 21 hombres. Eran haitianos, lo acusaban de eran espías de Batista o que sea, y ahorcó 21 hombres. Y eso, dentro del campesinado de allí, eso siempre fue un problema. La gente creía que eso había sido un crimen. Esa es la primera impresión que yo tengo. Raúl Castro lo veía yo constantemente pasando por el Camino Real con su jeep y su pelo, su rabo de caballo, todas esas cosas, y su sombrero de tejano. Pero realmente a mí no me creaba ninguna... No era un elemento que tuviera la personalidad como para decir, este es mi jefe. Esa es mi opinión, personalmente.
Cuando conoces a Raúl Castro, luego pasas a la columna 1...
Sí.
Y conoces a Fidel Castro.
Cuando yo, la razón por la cual yo voy salgo del segundo frente es porque Marcelo Fernández, que era coordinador nacional del 26, llega al segundo frente y le digo yo, oye, me tengo que ir de aquí porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando aquí. Me dice, ¿qué es lo que hay? Digo, no te puedo informar hasta que no tengas más detalles, pero de todas maneras yo no resisto más estar aquí, tengo que irme de todas maneras aquí, prefiero ir a la ciudad y correr el riesgo en la ciudad. Y sea, precisamente ahora está la reorganización, hay dos cargos de coordinador. Está Carlos Chaín de coordinador de la provincia, pero hace falta un segundo coordinador, que en este caso sería tú el segundo coordinador. Digo, bueno, decide que creo que va a ser. Él hace una carta a Raúl, se la entrega a Vilma Espín, para solicitándome a mí de nuevo en la ciudad. Y eso, de ahí me voy del segundo frente. Con disgusto de Raúl Castro, precisamente, pero de todas maneras me voy de ahí y empiezo a trabajar de coordinador. Estando de coordinador, me encuentro con un trabajo que está haciendo el señor Che Guevara en la ciudad de Santiago, en la ciudad de Santiago de Cuba.
Muchas gracias a José Heredia Richard, un hombre que, como ustedes acaban de escuchar, estrechamente vinculado, que ha dejado bien claro el propósito que tuvo este 26 de julio, este movimiento encabezado por Fidel Castro y vendido desde la Sierra Maestra hacia el comunismo internacional. Con esto me despido, los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son, y esto es sencillamente la historia en la memoria. Hoy entras en la noticia.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.